una ora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora
el invitado.
La ventana, la otra hora en el balcón. La querida, la mi madre, entiendo que tengo.
Es un placer hablar con Ruperto Long. Bienvenido a Radio Sefarad.
Un gusto, el placer es mío. Un gran saludo a la audiencia y para usted, por supuesto.
Ruperto Long es el autor de La niña que miraba a los trenes partir, que es el libro que se va a presentar en Centro Sefarad Israel este jueves 16 de mayo a las 7:30 de la tarde. Sobre el libro hablaremos, por supuesto, en unos segundos, pero queremos recordarles a nuestros oyentes que Ruperto Long es ingeniero civil, escritor y político uruguayo y en este momento es ministro del Tribunal de Cuentas de la República. Señor Long, ¿y tiene tiempo para escribir?
Absolutamente, es una pasión en la cual le dedico todo el tiempo que puedo disponer, fuera, por supuesto, de las obligaciones ineludibles que tengo con el Tribunal de Cuentas. A la ingeniería me dediqué como 25, 30 años, ahora en este momento la tengo un poco relegada, no deja de ser algo que me gusta, pero estoy básicamente centrado, ya le digo, fuera de esas ocupaciones en escribir, que es una pasión, es algo que bueno, uno lo siente, es la forma de comunicarse con gente de muchos lugares y de algún modo los lectores somos como una especie de comunidad invisible, ¿no?, en el mundo, ¿no?, con algo en común que tenemos que es muy fuerte, que es ese gusto por leer, ¿no?, y lo que nos dice la lectura, lo que nos revela la lectura, ¿no?
Sí, por acercarnos a las vidas de otros, en este caso la vida de una niña, de esa niña que miraba a los trenes partir. ¿Cómo surge la idea de este libro? ¿Cuánto tiempo ha tardado en escribirlo? ¿Cuáles son las impresiones que nos quiere trasladar en un primer momento, señor Long?
Surge, casi le diría que por azar, porque yo a esta niña la conocía como una señora con toda su trayectoria educativa, etcétera, hasta que un buen día, por casualidad, en el marco de un encuentro de tipo social, se me ocurre preguntarle, bueno, ¿y dónde pasaste tú durante la guerra? Y me dice, mira, yo era belga, soy belga, nací en Lieja, y cuando los nazis ocupan, yo tenía 8 años, empezamos a quedar relegados de todo, y un buen día a mi padre lo citan, una citación misteriosa, ¿no?, ¿verdad?, como era, y mi padre tiene la intuición de que eso era algo malo, y deciden conseguir papeles falsos con la resistencia francesa y esconderse. Y a partir de allí pasé 4 años escondida. Yo me quedé totalmente helado, como decimos, y le digo, pero ¿y dónde te escondías, Charlotte? Y ella me dice, bueno, por ejemplo, en Lyon estuve casi un año encerrada dentro de un ropero, ¿no? Entonces, bueno, yo le digo, no puede ser, ¿no?, que esta persona con la que estoy hablando haya tenido esas vivencias, esas, y luego descubrí que muchas otras. Pero ella no quería contar, como suele suceder con los sobrevivientes del Holocausto, ella no quería contar. Me tomó mucho trabajo porque ni se lo había contado al esposo, ni siquiera se lo había contado a sus hijos, ¿no? De modo que nos costó a todos, porque ellos me ayudaron a convencerla de que se abriera, y ahí fuimos reconstruyendo esa historia que es maravillosa y trágica, por supuesto, como todas las del Holocausto, pero también maravillosa en cuanto a la lucha por la vida, por la libertad, escapando en circunstancias casi increíbles, que uno diría son cinematográficas, pero no, es por la realidad, van escapando de un pueblo a otro, recorriendo Bélgica, Francia, en algún momento intentan escapar a Suiza, fracasan, el padre cae preso, bueno, pasan muchas cosas que están en el libro y no las vamos a contar ahora, pero realmente son una lección de vida, es algo muy emotivo y por otro lado también, yo diría muy aleccionador, ¿no? Uh-huh. Esa es la historia básicamente de la niña, que es el personaje central del libro. Luego se entrecruzan con otros personajes que van armando un poco la trama de lo que fue esa guerra tan terrible, ¿no?, que fue la Segunda Guerra Mundial.
Parece, señor Long, que este testimonio le estaba esperando a usted en esa reunión social.
Sí, es eso que dicen de que uno no elige las historias no eligen a uno. Porque la verdad es que yo fui el primer sorprendido y como le decía, sorprendidas también su familia, sus amigos de toda la vida que decían, yo esto no lo puedo creer, conozco de hace 40 años a Charlotte, 50 años a Charlotte y nunca nos contó nada, pensamos que había tenido una vida más tranquila y mira todo lo que ha pasado, ¿no? Así que bueno, sí, son esas cosas que uno las descubre y eso me llevó a explorar otros caminos muy interesantes porque para reconstruir un poco esa atmósfera de la guerra, por ejemplo, encontré un hombre de un soldado que peleó, un uruguayo que se alistó como voluntario en el ejército de De Gaulle, solo por ideales, ¿no? Absolutamente, uh-huh. Muy en la primera instancia, muy en el comienzo de la guerra, cuando el ejército francés estaba totalmente desarmado, ¿no? No existía prácticamente, estaba De Gaulle y reclutando gente. Y esta persona cruza el océano, pelea durante la guerra en lugares increíbles como Bir Hakeim o el Alamein, lugares emblemáticos, y luego participa de la liberación de Francia, justamente en los pequeños pueblos de montaña como el que ellos estaban escondidos, ¿no? De modo que me permitió tomar desde otro ángulo un poco lo que era esa conflagración con tantos frentes de batalla tan distintos y siempre con circunstancias humanas muy muy especiales, ¿no? Y otros encontré. Bueno, investigué mucho, usted me preguntaba al comienzo, bueno, unos tres años trabajando la historia, ¿no? Unos tres años entre hablando con Charlotte y también visitando los lugares donde sucedieron los hechos, hablando con otros personajes, investigando. Tuve una gran ayuda de Yad Vashem, ¿no? Que es una institución maravillosa, ¿no? Sí. Hay que decirlo porque realmente es un patrimonio, yo diría, mundial, ¿no? Del valor que tiene en cuanto a los testimonios que están allí, a la información que hay y además a la buena disposición para ayudar a quienes estos temas nos sensibilizan y nos preocupan, ¿no? Uh-huh. También de otras, también de del Memorial de la Shoah de París, bueno, de unas cuantas de instituciones, la de Grenoble también, en muchos lados, pero Yad Vashem realmente está dedicada a eso centralmente y es una institución extraordinaria.
Mm-hmm. Ahora que habla de Yad Vashem, me imagino que en el libro también se realiza de alguna manera un homenaje a las personas justas que ayudaron a Charlotte y a su familia.
Sí, sí, hay hechos increíbles de personas absolutamente anónimas que en momentos claves dieron una mano. Por ejemplo, quien les fabrican los papeles falsos, que era gente de la resistencia, en las cuales había mucha gente también de origen judío, que ayudaba a franceses y otras nacionalidades. Pero también en un momento muy crítico para ellos, un cura católico los refugia en la parroquia, y ese es un caso que ha sido muy destacado, ¿no? Fueron esas personas que sentían que era lo que tenían que hacer en su momento, el padre que lo deja escapar, en definitiva un italiano de prisión en el momento que cae ahí en las afueras de Grenoble, en un campo de concentración, felizmente italiano y no nazi, porque si no, uh-huh, seguramente hubiera sido casi imposible. Pero acá hubo una persona que por sus convicciones dijo, no puede ser. Y bueno, así van pasando, ¿no? Es increíble, uno tras otro. También muestra otras personas que no tuvieron esa actitud, ¿no? Uh-huh. Ellos en determinado momento para escapar y cruzar la frontera, del mismo modo que había organizaciones que daban un apoyo al que quería escapar por razones humanitarias, había también los famosos passeurs o pasadores de fronteras, que eran mercenarios, ¿no? Bueno, son los que ahora vemos, ¿no? También en las guerras que cargan las balsas con niños y todo eso, bueno, y gente que simplemente quería un dinero y realmente no le preocupaba que la persona pasara o no pasara la frontera, lo que le importaba era... Entonces, el libro muestra la grandeza de esas personas que hayan sido nombrados justos o que es, me parece algo maravilloso que ha hecho Yad Vashem también, pero otros no, han quedado simplemente en el recuerdo de las personas que fueron a quienes ayudaron, pero también hubo de las otras actitudes, por supuesto, y también ellas hay que recordarlas, ¿no? Uh-huh. Es parte del caleidoscopio, ¿no? Humano, ¿no?
Por supuesto. Señor Long, en el libro supongo también que además de esta, bueno, supongo, no sé, que además de la historia leccionadora de la propia Charlotte superando estas circunstancias tan terribles, hay también historias de amor, como tiene que pasar en todo gran libro. ¿No?
Sí, efectivamente. Allí me aparece en realidad era un tío de Charlotte que vivía con ellos en Lieja, estudiaba ingeniería, tenía 20, 21 años en ese momento cuando estalla la guerra o la ocupación, y él era, hemos conseguido algunas fotos, algunos datos para reconstruir esa persona, y era un hombre alto, muchachón alto y parece que muy exitoso, ¿no? Con las damas, y efectivamente cuando él toma una decisión, en definitiva, eran momentos en los cuales lo que uno decidía en una dirección o en otra, por más que fuera todo inspirado por las mejores razones, los resultados podían ser totalmente distintos. Uh-huh. Él toma la decisión de volver a Polonia, porque era de donde era originaria la familia de ellos, y los padres todavía estaban allá, nunca habían salido de Polonia. Dice, no, yo voy a defender a Polonia, además Polonia es mi patria, me vuelvo para allá, voy a defenderlos. Uh-huh. Y bueno, es una decisión, y allí efectivamente él se enamora de una chica, y la chica de él, una chica católica que ayudaba en los comedores de allí de esa localidad, es la localidad de Konski, es una pequeña población, ¿no? Al suroeste de Varsovia, digamos. Y bueno, allí hay sí una historia muy, muy, muy bonita, también con sus ribetes a veces un poco tristes, ¿no? Como muchos de estos episodios, pero muy, 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 muy emotiva, la verdad, muy emotiva, en fin, mostrando que el amor puede surgir en las peores circunstancias, ¿no? En el medio del gueto, en el medio de las privaciones más terribles, puede haber, además del amor que hay siempre, ¿no? Entre padres, hijos, hermanos, también el amor entre hombre y mujer, entre mujer y hombre, está siempre presto ahí a surgir, ¿no? Esa diría que es una historia que ha llegado a mucha gente, le ha llegado mucho, me ha sorprendido, he estado, por ejemplo, dando muchas charlas en colegios de jóvenes, de adolescentes, y esa historia conmueve, ¿no? Conmueve mucho a los jóvenes, ¿no? Y bueno, me parece muy lindo, porque me parece también una forma de rendirle homenaje a estos jóvenes que tuvieron que querer, que amar, pero en esas circunstancias tan, tan especiales, por llamarle de alguna forma, que a pesar de lo difícil siempre es posible, es posible ver algo en el otro y generar ese amor, ¿no?
Se ha convertido entonces, señor Long, también usted en alguien que transmite la memoria de la SOA en estos encuentros con jóvenes que quizá le han sometido alguna pregunta complicada o qué es lo que recuerda más de estos encuentros.
Sí,
son los peores periodistas, son los periodistas más incisivos del mundo.
Absolutamente. Sí, se les ocurren cosas que uno no se le podía haber ocurrido en el momento que escribía el libro, pero también tienen una forma de expresarse que rompe todas las barreras muy rápido, ¿no? me acuerdo ahora, ya que usted toca este episodio de ese romance que hay en esas circunstancias, justamente me invitan a un colegio que era en el cual un colegio católico, me han invitado a colegios judíos, católicos, laicos, bueno, en todos lados esa historia es una historia que llega a público porque básicamente apela a valores humanos, pero me acuerdo que este era un caso de un colegio católico y se ve que las chicas se sintieron identificadas con la novia de este personaje que se llama Alter, y yo me acuerdo que lo primero se para una como en representación de las muchachas y los varones, y se para una como representación y me dice, lo primero que te queremos decir, Ruperto, es que estamos todas enamoradas de Alter. Con lo cual rompieron el hielo totalmente. A partir de ahí podíamos hablar de todo.
Bueno, seguro que eso es lo que va a suceder, señor Long, en la presentación de este próximo 16 de mayo en Centro Sefarad. Es una conversación con los asistentes sobre el libro, así que esperamos que esta entrevista les sirva a nuestros oyentes para acudir con muchas preguntas y muchos comentarios a esta presentación. La última pregunta, ya que nos quedamos sin tiempo, es, ¿qué piensa? ¿Qué le ha dicho Charlotte al ver la historia de su vida plasmada en la niña que miraba los trenes partir?
Después de 3 años de trabajar, ella, por supuesto, es una mujer muy culta y además muy ética. Ella me decía, no quiero ver, es tu obra. Pero al final yo vi que tenía una enorme curiosidad de saber qué estaba pasando, ¿no? Entonces, al final, un viernes le digo, bueno, mira, está prácticamente lista, ¿quieres verla? Y ahí sí, me dijo que sí. Y ahí me di cuenta que estaba en un enorme problema, porque si después de 3 años ella se decepcionaba, además del cariño enorme que le tengo, era ¿qué hacíamos con la historia? Y bueno, fue el fin de semana más largo de mi vida, y por ahí, por el lunes, martes, me llama y me dice, mira, quiero decir que esto me ha emocionado, está maravilloso, me siento totalmente reflejada, y bueno, para mí fue una enorme satisfacción y un gran alivio y un gran gusto, ¿no? Porque poder reflejar lo que una persona vivió en circunstancias únicas, y uno puede imaginarlas, puede soñarlas, pero no puede vivirlas, ¿no? Es imposible, felizmente, ¿no? Porque fueron épocas muy, muy especiales y muy duras. Entonces, bueno, haberme logrado poner en los zapatos de esa niña e ir con ella caminando por todos esos lugares y que ella sienta que es así, me resultó muy gratificante, ¿no? Y bueno, espero que lo mismo suceda a los amigos que nos acompañen el jueves y, por supuesto, con sus preguntas, y encantado de responderlas, va a ser un gran placer. Y también un gran gusto este reportaje en una radio que lleva un nombre tan hermoso, ¿verdad? Así que me siento muy gratificado.
El placer ha sido nuestro. Le damos la enhorabuena por este libro que está cosechando muchísimos éxitos. Esperamos que nuestros oyentes se acerquen a la lectura de La niña que miraba a los trenes partir, y recuerden que pueden encontrarse con el autor el próximo jueves 16 de mayo a las 7:30 de la tarde en Centro Sefarad Israel. Ruperto, muchísimas gracias por el libro y por la entrevista.
No, al contrario, un placer, y va a estar también conmigo Charlotte, justamente la persona que inspiradora del relato, y también ella va a responder preguntas, y es una persona riquísima, encantadora, ¿no? Así que creo que van a tener allí otro premio si hacen ese esfuerzo de acompañar. Muchas gracias por todo.